ya lo escucharon ustedes, Jessica Rojas y Efraín Alegre, pero hijo, no es el doctor Efraín Alegre, así que está compartiendo con nosotros esta tarde. Ahora, ustedes como parte, por llamarlo de alguna manera, como parte integrante de todo esto que sucedió dentro de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, uno se remonta a años atrás y decía, bueno, quizás en gobiernos anteriores no se hacía este tipo de atropellos, pero en este caso como que la historia va a marcar como que un gobierno, en este caso, el gobierno colorado, sí, con la orden de quién sabe quién, ¿verdad? Sí. A pesar de que, como se dice, comentan los corrillos, se sabe.
Sí,
el tema es comprobarlo, ¿verdad? Pero el hecho de que se haya atropellado la sede del partido pudo haber sentado un precedente mucho mayor en cuanto a tragedias, si es que, por ejemplo, no llegaban los medios de comunicación.
Sí, no. Yo dije ya en varias ocasiones y me ratifico, ¿verdad? En realidad no hubo más muertos, no hubo más tragedias ese día por el periodista este que se ve en los videos que entra, que fue un hombre realmente valiente, porque en medio del quilombo entró. Eso posteriormente le alarma también a ellos y ellos se retiran. Eso que pasó ahí pudo haber terminado de muchas maneras, si dos cosas no hubieran existido. Primero, si no hubiese entrado el periodista, como bien dije, y segundo, si no hubiese existido el circuito cerrado, ¿cuál iba a ser la historia? ¿Cuál iba a ser la historia que se iba a contar de lo que pasó? La que ellos querían. O sea, esto, lo que pasa es que hay que entender una cosa, esto no es un gobierno colorado, esto no es un gobierno, esto es narcogobierno. Esas son las cosas. ¿Por qué Stroessner no se animó? ¿Y por qué Cartesí? Y porque justamente vienen de escuelas distintas. Estamos hablando del narcotráfico metido en el gobierno y que por eso no hay respeto por la vida, por eso vemos torturas en la calle, por eso vemos la censura, la compra de medios. Porque esto ya no es algo normal lo que está pasando, ¿verdad? Esto es cuando la mafia se mete a esta altura, en los altos niveles de gobierno, ¿verdad?
Bueno, ustedes como parte juvenil, por decirlo de cierta forma, del partido, ¿qué piensan hacer de ahora en adelante? Es crítica la situación que está pasando el partido. Perdieron a uno de sus líderes de juventud en una situación bastante trágica. ¿Qué piensan hacer a futuro ante esta situación? Pero estoy hablando futuro acá cerca. ¿Qué piensan hacer en estas semanas, en estos días al respecto?
Y actualmente nosotros seguimos resistiendo, ¿verdad? O sea, somos un grupo organizado. Hay que mencionar también que no hay que llevar mucho a la parte partidaria, ¿verdad? Claro. Porque como que la gente sataniza, no porque están organizando el partido esto, el partido lo otro. Acá es la ciudadanía. Desde el momento en el que existe una muerte, se convierte en algo nacional, ¿verdad? Entonces estamos resistiendo. Todos los días en la plaza estamos organizando actividades. Ayer tuvimos un taller debate justamente sobre Estado, dictadura y resistencia para analizar un poco históricamente cómo fue aconteciendo ya desde la dictadura y lo que nosotros estamos viviendo ahora, como estaba mencionando Efra, ¿verdad? Que no es normal esto, no es instalarse, o sea, que se instala una dictadura nomás, sino que realmente acá nosotros estamos viviendo las consecuencias de la narcopolítica, ¿verdad? Porque el narcotráfico está haciendo un eje transversal en todas las áreas. Entonces es realmente muy alarmante. Hoy también tenemos actividades, siempre en la plaza se hace la chipapó. ¿Sí?
Gran éxito, realmente, entre paréntesis.
Sí, justamente quería mencionar, está teniendo un gran éxito. La gente realmente se va, te habla, empezás a reflexionar. Es como que se está generando otra vez ese espacio de debate, ese espacio en el cual uno pueda reflexionar sobre lo que estamos viviendo, ¿verdad? Posteriormente a las 5 vamos a tener nuevamente otra charla y así, consecutivamente estamos haciendo actividades para generar un poquitito ese pensamiento crítico que es sumamente necesario en nuestra ciudadanía. Porque si bien sabemos, ayer le tuvimos al senador Tito Saguier y al senador Adolfo Ferreiro, ¿verdad? Estaban mencionando que una de las crisis que nosotros tenemos como país es la educación, ¿verdad? Y es importantísimo que se generen espacios alternativos en la cual la ciudadanía pueda realmente volver a generar ese pensamiento crítico y no solamente absorber lo que de repente los medios te están vendiendo, ¿verdad? Claro. Porque de repente está un poco sesgado también la visión. Claro. Entonces, así, ¿verdad? A ver cómo van aconteciendo estos días.
Claro. Realmente. No, es que, sinceramente, la educación es un gravísimo problema, no solamente grave, gravísimo lo podría llamar, porque la gente, por ejemplo, dice, no, fulano de tal, Oscar ya dijo.
Así mismo.
Oscar es un periodista como yo, es un periodista como él, tiene sí. más años de experiencia, es cierto. Pero la gente cree tan ciegamente en lo que dicen las figuras de las noticias o porque lo leyó en un portal digital a nombre titulado al pie de la... Y, o sea, en realidad los periodistas somos formadores de opinión, pero la gente tiene que tener también su concepto, pero lastimosamente totalmente. Por la falta de información, por el poco interés a aprender, nos quedamos estancados. Y se sataniza también lo que vos decís. No, el del partido fulano, el del partido... O sea, hace esa división. Y también mismo lo de la enmienda y lo de la reelección, si queremos hablar. Sí. Vos le decís reelección a la gente, ¡ah, no, quilombo hace! Y la reelección no es mala, sino que está satanizada. La enmienda tampoco es mala. En nuestro país particularmente no es el momento para hacerlo, nomás ni la forma de hacerlo ahora.
¿Verdad? Justamente, los mecanismos, las formas.
Claro, y hay mucha ignorancia en torno al tema, principalmente político, y eso es por nuestros antecedentes también. En la época de Stroessner vos no tenías que saber más de así lo que mismo. El presidente sabía. ¿Verdad?
Pero aparte que vos sabés que hay una realidad tampoco. En el caso específico de la educación, el estronismo nunca se fue. O sea, no existe educación cívica, no existen muchas materias que son completamente necesarias para que la persona se crezca como ciudadano, ¿verdad? Mm. Puedo me vas a decir, no, y la gente no lee. Y bueno, pero para eso están los colegios, para eso están las facultades. Oye, escuchá el nivel de debate en la Cámara de Diputados y te das cuenta, si esto es la Cámara de Diputados, imagínate lo que es el colegio, ¿verdad?
¿Qué era que dijiste la vez pasada que un diputado dijo una palabra, dijo? ¿Escribido?
Escribido.
Escribido.
Yo no tengo la culpa de que ellos hayan escribido, dijo sí. Bernardo Villalba.
No, pero te digo, pues, frase, podemos recolectar miles de nuestras representantes, pero es justamente, pues, el estronismo nunca se fue de la educación, ¿verdad? Y eso, y consecuencia de eso, es que nos encontremos hoy en este debate. Porque si uno lee la Constitución, en total hay una página nomás que hay que leer. O sea, serán 12, 13 renglones lo que tenemos que leer como ciudadanía. ¿Qué vos lees? Eso ya es demasiado claro. Y te das cuenta claramente que esto es una ruptura constitucional desde todo punto de vista, ¿no? Por eso es importante escucharle a los focos de opinión, naturalmente, pero nosotros los ciudadanos tenemos que leer, y una vez zanjado este problema, es necesario que como sociedad hagamos autocrítica y digamos, señores, tenemos que tomar en serio la educación, porque todo lo que pasa es producto de esto. Claro. Entonces, ver un poco también cómo crecer, que las personas crezcan como ciudadanos también, ¿verdad?
Claro. Sobre todo, más que nada, porque mira que, como decía Susana, creo que la forma en la que se quiere encarar el atropello al que quieren someter los legisladores con este tema, eso es lo que incomoda, o sea, eso es lo que genera esa indignación popular, la indignación ciudadana. Quizás, como dice mi compañera acá, Susana, dice, a lo mejor ni la reelección ni la enmienda a lo mejor están mal vistas, o están bien vistas o mal vistas, o como quieran interpretarlo. Claro. El tema es el atropello nomás, el de querer sí o sí luego instalar, ¿verdad?
La imposición.
La imposición a toda costa. Con algún beneficio que seguramente va a redituar a favor de alguien que no sabemos, ¿verdad? Pero que a lo mejor en el pasillo sí se sabe, pero que es palabra contra palabra. Así y yo creo que eso es lo que generó un poco, porque mira que yo estuve en el lugar de los hechos, ¿verdad? Y la gente decía, no, están rompiendo luego la sede del Congreso, pero mira que los legisladores todos los días, y disculpando la expresión, se cagan sobre nuestra mesa. Así. O sea, entonces era como que se llegó a un punto de hartazgo, ¿verdad? Así. Entonces creo que todo eso que sucedió fue simplemente la manifestación de un pueblo que ya está hastiado.
Es que se da una especie de doble moral también ahí, sí. Porque viene el que por lo general tiene algún interés, ¿verdad? Y te dice, no, pero qué pucha, qué marrón, qué falta de respeto, vándalo. Pero esa misma persona todos los días está, no dice nada cuando agarran y endeudan al país. Entonces se da una especie de doble moral. Entonces nos enojamos de esto, pero no, de esto no nos vamos a enojar, ¿verdad?
Claro. Y las ironías que tiene el destino también, ¿verdad? Porque indudablemente uno mira lo que sucedió en el Congreso ese día que se incendia la sede parlamentaria. ¿Quiénes son los que asisten? Primero, los bomberos. Y en ese mismo edificio parlamentario, los mismos legisladores le niegan la posibilidad de un aumento o de una ayuda, como quieras llamarlo, claro. Cuerpo de bomberos. Así. ¿Y quiénes fueron los que primero asistieron?
Los bomberos. Así mismo.
A eso nomás lo que voy, ¿verdad? Sí. Entonces, es simplemente mirar con una óptica diferente nada más, ¿verdad? La gente mira mucho y acusa mucho al bando, no, que fueron pagados luego y que las barras bravas y que esto y que aquello. El pueblo está cansado.
No, yo creo que el pueblo está cansado. Y es una suma de muchas cosas que después, la gota que colmó el vaso fue justamente la enmienda. Pero este es un cansancio del gobierno de Cartes, un cansancio del comportamiento de los parlamentarios, un cansancio de una serie de cosas, y que fue ya el colmo cuando agarran y hacen este golpe a todas luces, y la ciudadanía dijo, mira, hasta acá ya.
Ustedes como Juventud Liberal, ¿se preguntaron en algún momento o quitaron una evaluación del comportamiento de alguien muy cercano a ustedes, por los colores hablo, de Blas Llano?
Sí. No, nosotros estamos pasando dentro de nuestro partido un proceso que es muy importante, ¿verdad? Nosotros teníamos un partido que estaba rendido a Cartes, partido entregado, un partido que estaba mal dirigido hace un buen tiempo, ¿verdad? Que no tenía una línea política, ¿verdad? Que los diputados votaban la mitad por un lado, la otra mitad con Cartes, la otra mitad en contra, y así se da, no existía verdaderamente un partido, era un conglomerado de gente que votaba lo que se le cante, ¿verdad? Entonces, hoy en día estamos pasando un proceso distinto. Hoy estamos pasando un proceso en donde nosotros vamos a... El Partido Liberal va a tener líneas partidarias respaldadas por su ideología y por su historia, y que en el caso, por ejemplo, de Blas Llano, él será expulsado del partido. Y yo como joven voy a reclamar todo el tiempo. Él no puede seguir dentro del Partido Liberal. Y muchos diputados y senadores van a correr el mismo destino. Porque es hora del Partido Liberal, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque hoy casi se le ve al Partido Liberal en imagen al mismo nivel que el Partido Colorado. Y el Partido Liberal gobernó uno de los últimos 70 años. ¿Y cómo puede ser que esté tan desgastado? Y porque justamente el Partido Liberal se independizó, se divorció de la gente. Y el Partido Liberal hoy va a volver al lado de la gente, y al que no le guste lastimosamente tendrá que salir del partido, ¿verdad? Y si no quiere salir será expulsado. O sea, esa es la línea que hoy se está dando en el Partido Liberal.
Y que justamente entendemos las consecuencias de no de repente seguir la línea partidaria. Porque es un debate que nosotros como jóvenes siempre estamos realizando, ¿verdad? Si vos sos miembro de un partido político, te regís por una línea partidaria. No es que yo hago lo que yo quiero, sino que justamente existen principios, existen valores que yo debo de respetar y hacer honor a eso, o sea, responder a eso. Si yo no tengo esos valores, si yo no respondo a esos valores, ¿qué hago en ese partido político? Así, o sea, la esencia de un partido es mantener una línea, porque justamente como ya él estaba mencionando, no es que los partidos funcionan como facciones. Si bien cada partido contiene movimientos, ¿verdad? Que de repente tienen ahí pequeñas peleas entre sí, pero de alguna u otra manera... existe una línea general que se imparte a todos los movimientos internos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros entendemos ahora y lo que se está queriendo hacer entender a todos los miembros, ¿verdad? De que este partido se está redireccionando, existe una línea partidaria que baja de los convencionales y nosotros, por ende, como somos miembros de ese partido, debemos respetar eso. Por algo decidimos estar en ese partido y no en otro partido o en algún movimiento social, ¿verdad?
Principalmente eso, ¿no? Porque uno ve a ciertas figuras que en su momento eran grandes luchadores de la dictadura, caso Filisola, por ejemplo. Carlos Filisola, que en su momento fue una persona muy identificada contra la dictadura, y creo que hoy es uno de los más señalados por estar del lado que está en contra del pueblo.
Y nosotros como liberales también, Yoyito Franco era un gran referente, y actualmente... se ganó el repudio de muchos de los jóvenes, me incluyo, ¿verdad? Porque su actuar no hace honor a la lucha que él mantuvo históricamente. Sí. O sea, nosotros nos pusimos nomás a pensar. Él luchó por tanto tiempo, en un periodo tan duro en la historia, y ahora que, digamos, no sé si está terminando su carrera política, pero termina mal. O sea, terminó vendiéndose como otras personas, dejando de lado su lucha histórica. ¿Para qué? No sé realmente qué es lo que él está ganando, ¿verdad? Porque él realmente tiene un proceso y tiene un gran legado que lastimosamente ahora se fue a la basura con su actuar, ¿verdad?
Pero el caso de Carlos Filisola es muy particular, pues no solamente el bando en el que está, el discurso que tiene. O sea, imagínate vos ser zurdo y la gente se manifiesta y vos le estás tratando de vándalo. sea, ¿qué pasó de ese Carlos Filisola que luchaba en la calle, que se peleaba con la policía, que estaba firme en contra del régimen dictatorial? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió tanto que hoy le ven la otra vereda criticando las manifestaciones y los movimientos ciudadanos?
Sí, o sea, cierto.
Realmente es muy llamativo lo de él, ¿verdad?
No, y acá justamente nos damos cuenta de que no es un debate ideológico, ¿verdad? Porque se encuentra personas de distintas ideologías que hacen honor a unos intereses particulares, ¿verdad? No. O sea, no hacen honor realmente a su ideología. O sea, se perdió un poco también ese concepto ideológico. Justamente mencionan Carlos Filisola, es una persona de izquierda y está manteniendo relaciones con personas que son de derecha, de ultraderecha, se volvió un conservador porque él está tratando, o sea, que trate a los jóvenes de vándalos por ir a manifestarse. ¿Dónde queda la esencia de la izquierda? O sea, esa izquierda revolucionaria, sí, que te dice que tenés que ir a protestar, que tenés que ir a defender tus derechos. Él cambió completamente de discurso y es de una ideología, ¿verdad? O sea, eso nomás hay que tener también en cuenta porque te dicen, cierto, no, pero nosotros lo de la izquierda, pero no te das cuenta que no es un debate ideológico acá, no, sino que de intereses.
Claro. ¿Sabes a qué le aplico eso, Susana? Para eso nomás es una relación de matrimonio así, re fiel, ¿verdad? Y de repente nomás ve a alguien, en este caso, Filisola le vio pasar a alguien que tenía mejor molde y se fue ahí con... Más o menos por ahí viene la
ciudad. Y algo de tanto, años de matrimonio.
No había tenido la oportunidad nomás entonces al final, ¿verdad?
Qué cosa, che, no, a ver, se presta para que se tome un poco a lo jocoso también, pero es nuestra realidad, nuestra realidad penosamente. Bueno, son las 14:53, tenemos pausa, Huguito, tenemos pausa con qué cumplir, vamos a la pausa y luego seguimos con más Informe R800.
La Unión R800, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el mundo.